RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Amigos y amigas, bienvenidos a Soundtrack. Hoy nos encontramos con Cristian Castillo, quien les habla, Iliana Aparicio, y desde la ciudad de Pereira, Ángela Duque.
Gracias, Iliana, por la invitación. Soy estudiante de comunicación social de la UNAD. Me encuentro desde La Crendona, Trasnochadora y Morena, mi ciudad, Pereira. Y les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes al apasionante mundo del cine,
en donde todo lo que sucede sobrepasa a la realidad. Así que preparen sus oídos y push the play button.
Hola, en esta ocasión traemos una película cargada de drama, historia y literatura sobre el holocausto judío llamada El niño con el pijama de rayas, protagonizada por los actores Asa Butterfly y Jack Scanlon.
Esta producción cinematográfica es dirigida por Mark Herman, quien nació en Bridlington, Reino Unido, y quien además, gracias a su participación en este film, obtuvo un premio César a la mejor película extranjera. El argumento del film está basado en la novela homónima de John Boyne.
Cierto, Ángela. Pues este film, como lo había señalado, fue protagonizado por Asa Butterfield y Jack Scanlon. Se estrenó en el año 2008 y es una película que profundiza en temas del partido nazi de Alemania, quien causó injusticias y una multitud de muertes de judíos inocentes.
Al inicio de la película, en 1940, se observa una Alemania próspera, opulenta y con gran desarrollo de bienes materiales. No se ve ni pobreza ni escasez, Christian. Al contrario, los ciudadanos bien vestidos, con lujos caseros en su residencia y hasta con servidumbre, cosa que hoy en día no lo vemos. Es una de las características sociológicas principales del nacionalismo nazi.
Mira, Ángela, además se trata de una película que refleja el dolor causado por el holocausto, traducido como la catástrofe, es decir, este genocidio que aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi, bajo el mando de Adolf Hitler y sus colaboradores. Ahora los invitamos a escuchar la canción principal reproducida durante la película.
Thank you.
Amigos y amigas, les cuento que El niño con el pijama de rayas narra la historia desde la inocente óptica de Bruno, un niño de 8 años, hijo de un oficial del Schutzstaffel nazi, que se muda junto a su familia a un lugar llamado Auschwitz, el cual es un campo de exterminio. Bruno entabla una amistad con un niño judío llamado Schmel, que vive al otro lado de una verja y que, como otras personas, viste una pijama de rayas.
Ángela, además de esto te cuento que el libro tuvo tal éxito que se hizo una adaptación cinematográfica que se estrenó en 2008. A diferencia de los otros libros que ha escrito Boyne, dijo que escribió el esbozo del film, El niño con pijama a rayas, en 2 días y medio, y fue tanta su obsesión que no quiso dormir hasta escribir el final.
Kristen, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. Además del éxito del libro, este ha vendido hasta el 2012 más de 5 millones de ejemplares y ha sido traducido por más de 30 idiomas. Les cuento que el film tuvo tan gran aceptación y acogida por el público y tuvo un estreno internacional durante la edición número 56 del Festival de San Sebastián.
Muy interesante, Ángela, y mira que, aunque este film no está basado en hechos reales, sí logra contar historias similares sobre lo sucedido en el Holocausto, lo cual fueron hechos reales y crueles donde los nazis utilizaban cámaras de gas para que los prisioneros supuestamente tomaran un baño con el fin de desinfectarse y evitar enfermedades, pero la realidad era muy cruel.
Estoy de acuerdo, Cristian. Era terrible todos esos métodos dañinos que utilizaban los nazis para matar a los judíos, ya que cuando la puerta se cerraba, comenzaban a salir gas de cianuro por los conductos del agua, y este gas era ingresado por el techo de la cámara. Sin embargo, lo más triste, Cristian, eran los gritos de los presos, que duraban hasta 15 minutos y luego era un silencio profundo. Era indignante la muerte de estos presos que llevaban después al horno crematorio.
Muy cierto, Ángela, es muy triste esta historia. Y además de esto, esto surgió en relación a la Segunda Guerra Mundial a partir de los años 1941 y hasta la primavera de 1942, donde Adolf Hitler fue quien incentivó y ejecutó tanta matanza. Pero realmente no era solo contra el pueblo judío. Los actos de opresión y asesinatos se extendieron a otros grupos étnicos y políticos. En promedio, 11 millones de personas, de ellas 1 millón habría sido niños.
Cristian, lamentablemente, pues 1 millón para ser niños me parece una cifra muy alta. Y qué tristeza esta historia de discriminación e injusticias se vean reflejadas en la película. Sin embargo, se destaca ese lazo de amistad de los dos protagonistas de la historia. Niños inocentes que logran traspasar todas las barreras impuestas por las familias y la guerra misma entre nazis y judíos, logrando así tener una muy buena comunicación, aceptación y verdadero cariño sin tener en cuenta la humillante realidad que estaba sucediendo a su alrededor.
Amigos y amigas, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el profesor Jorge Armesto, es filósofo de la Universidad del Atlántico. Actualmente se desempeña como líder nacional del programa de filosofía en la UNAD. Profesor, estamos muy complacidos que haya aceptado nuestra invitación y tenerlo aquí el día de hoy.
Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, a la profesora Ileana, a ti Aileen por esta invitación y sí, encantado de poder compartir con ustedes este espacio.
Gracias, profesor. Como le estaba comentando, estamos analizando la película El niño con la pijama de rayas. Queremos saber cómo se analiza la incursión de la niñez en los conflictos armados.
Bueno, la película realmente es muy interesante. Digamos que podríamos analizar esa pregunta a partir de ya casos puntuales también de la realidad colombiana. Yo pienso que una de las formas en que a veces los niños se ven inmersos dentro del conflicto también es debido a las propias necesidades de la población. Entonces, cuando hay cierto tipo de necesidades en el cual, y sobre todo cuando están en medio del conflicto, prácticamente terminan siendo como objetos, obviamente vinculado a ser victimizado, pero como objeto también para poder hacer un mayor daño social con respecto, digamos, ya a la institución del Estado. Digamos que, por ejemplo, el reclutamiento forzado de los niños en el país, básicamente lo que implicaría es eso, o sea, tomar a los niños como un objeto determinante para, entre comillas, de resistencia, pero al mismo tiempo de denigración de mostrar que las políticas estatales no están dando resultados.
Okay, bueno, hablamos del daño que se le está haciendo al Estado o esa intención que ellos tienen, pero Miremos más el lado de los niños, cómo sanar esas frustraciones que se desarrollan en el conflicto armado, donde están involucrados ellos, donde está involucrada la niñez.
Bueno, es bien sabido que hay procesos de resiliencia en algunos tanto jóvenes como personas adultas. Sin embargo, considero que más que sanar es como ayudar a mitigar el impacto. Pienso que una herida como tal en ese tipo es muy difícil de sanar, siempre hay, pero pienso que hay también desde la misma filosofía, o por decirlo de algún modo, ya el mismo estado, mediante procesos también psicológicos y de acompañamiento que se hacen a los niños. Sin embargo, pienso que uno de los mecanismos que puede contribuir hoy en día también a ese proceso de mitigación de la afectación emocional es también por medio del arte. Pienso que cuando a los niños se les resocializa a través del arte, enfocado a transmitir también esa sensación que vivieron durante el conflicto, y poder darla a conocer como voceros mismos de esa vivencia, pienso que eso es un buen mecanismo para mitigar ese impacto. Pero igual las heridas están ahí, y sin embargo no, o sea, porque hay que entender también la cuestión de sanación. Sanación no quiere decir, o mitigar el impacto en este caso, no quiere decir de que no me voy a acordar de eso, sino que esa experiencia en la que yo lo voy a tener presente siempre me va a servir como un medio de aprendizaje y de poder transmitir a otros ese tipo de experiencias para sensibilizar alrededor de estos temas puntuales y, digamos, hacer eco en la población para que cada vez nos sintamos más comprometidos con este tipo de flagelo.
Jorge, hablando precisamente de ese tema y relacionándolo con nuestro país, en la película El niño con el de pijama de rayas nos muestra un panorama en donde en medio de la guerra se ven los niños pues en un campo de reclutamiento, ¿no? Trasladándolo a nuestro país, digamos, nosotros desde el aspecto también filosófico, ¿cómo se analizaría la película El niño de la pijama de rayas?
Bueno, digamos, desde el aspecto filosófico, analizar la película, podríamos ver cómo a través de un autor como más que todo toda la escuela de Frankfurt, que ese proceso que se dio, lamentable también en Alemania, todo el proceso de cosificación de las personas, hasta el punto en que en cierta medida, sobre todo primero se dio en Alemania, más que todo se dio, se sabe de que algunos ciudadanos alemanes que tenían que estaban en condición de discapacidad, incluso aquellos personajes que ya estaban entrados en años, que estaban en asilo, se les llegó a considerar como seres que no eran valiosos para la sociedad, es decir, que no aportaban ningún valor, ya en el sentido ya, digamos, económico del término. Entonces, acá más o menos el proceso también con los judíos se fue dando el caso en que no eran considerados como seres humanos. Es denigrar a la persona a que yo la cosifico, es decir, la considero como una cosa que puede ser fácilmente reemplazable, y en esos términos, por eso se les sometía a todo este tipo de, digamos, violaciones a los derechos humanos, a tal punto que si no es una persona como tal, incluso mucho menos ni un animal, puedo hacer con ella lo que quiera y en algún momento desecharlo. En el momento que no me sirva, puedo desecharlo, y aún desecho, en el sentido de que los mataban, puedo aún así utilizarlo. Ya, entonces ahí hay otro tipo de películas que también abordan esa problemática. Entonces, toda una estructuración del pensamiento como tal a raíz de la cosificación de seres humanos, o de la dominación de los seres humanos, a tal punto de considerarlos útiles aún después de muertos. Y eso es algo que golpeó mucho a la sociedad occidental, sobre todo porque en Alemania fue donde se dio también, digamos, donde estaban las principales cunas y del pensamiento alemán, Kant. De hecho, hay un filósofo de la teoría crítica que Adorno dice que después de Auschwitz la razón cae en crisis. Entonces, lo que hay que buscar son otros mecanismos que permitan abordar esa problemática. Entonces, cuando se va a hablar el proceso del papel de los sentimientos como tal.
Profe, ahorita hablábamos sobre cómo sanar las frustraciones y usted nos comentaba algo muy valioso que es la resiliencia, cómo estos niños a través del arte podían expresar sus sentimientos y de pronto sus frustraciones, pero me queda una inquietud. ¿Desde la resiliencia podemos educar para la paz, para la construcción de la paz, o cómo podemos educar para la construcción de la paz?
Bueno, yo pienso que, bueno, son dos preguntas que están concatenadas. Digamos que sí es posible que desde la resiliencia, digamos que es una de las formas en que se puede educar para la paz. De hecho, esa pregunta de cómo educar para la paz creo que ya se ha venido pues poniendo en práctica, sino que hay que tener en cuenta que a veces en los cuestionamientos como tal, digamos que eso es una pregunta que se orienta a ser respondida en la práctica constante, y son, digamos que el impacto que se quiere o que se genera en este tipo de sobre todo en todo proceso de educación, es a largo plazo. Entonces, digamos que sí hay algunas experiencias ya que se han venido desarrollando. Puntualmente, para responder a la pregunta, digamos que una de las formas de poder educar para la paz es tomando a las personas en serio, sobre todo a las comunidades. Entonces, desde este punto de vista se me ocurren algunas ideas. Primero, tomando a las personas que son víctimas del conflicto, ya, y llevando sus experiencias a que sean escuchadas y que ellos se conviertan en protagonistas, no solamente de ese conflicto, o sea, que se les saque de ser protagonistas del conflicto como tal bélico, a ser protagonistas de generación de cambio social y de sensibilización a partir de el abordaje o, digamos, de la manifestación de sus propias experiencias. Eso por un lado. Pero también está el otro lado, que es aquellos que estamos por fuera del conflicto, digamos, o que lo vemos de manera indirecta, como tú, yo, la profe, algunos senadores, todo ese tipo que es. Entonces, desde ahí crear conciencia alrededor de que hay que tomarse las comunidades en serio, porque si bien es cierto, hay muchas de las críticas que se hacen a los gobiernos es, y sobre todo tras las elecciones del pasado plebiscito, es que en cierta medida se habló como de una insensibilidad con respecto a las víctimas, ya, porque es muy fácil hablar desde, digamos, la barrera cuando no estamos metidos en. Entonces, cambiar eso, es llegar a tratar no de ponernos en el lugar del otro, porque es muy difícil, porque para ello tendríamos que entrar a ser actores de ese conflicto, pero sí tratar de ver cuáles fueron los grados de afectación, incluso cómo nos podría afectar a nosotros. Y pienso que eso es uno de los mecanismos que da el arte, en este caso el cine. Por ejemplo, con la película del niño de la pijama de raya, lo que nos están mostrando es una perspectiva de ese hecho. Pero sabemos que la realidad desborda esa ficción que incluso nos llena. Entonces es eso, es ver siempre que dentro de las posibilidades de alternativas que tenemos para educar para la paz, para iniciar procesos de resolución de conflicto alrededor, es a través también de la identificación de nuestras propias necesidades, porque si en una comunidad no identificamos nosotros nuestras mismas necesidades y no en alguna medida nos movemos a participar para que se mitiguen las mismas, porque siempre van a haber unas necesidades que van a ser satisfechas, pero a raíz de ahí, a partir de esa consecución, vamos a pensar después cómo podemos ir transformando nuestro propio entorno. Entonces, eso es por un lado. Empoderar, eso implica también empoderar a las propias comunidades, en el sentido en que, si bien es cierto, hay una identificación de necesidades, pero a veces creo que hay la cuestión de que en Colombia se maneja un facilismo muy, muy grande, en el sentido en que, listo, podemos hacer hasta cierto punto, pero otras personas son las que están encargadas de realizar eso. Y entonces estamos en una sociedad que, si bien es democrática, el Estado Social de Derecho, y sobre todo de que hay una representación en el Congreso, también somos participativos. Entonces, tomar conciencia de que cada uno de los ciudadanos tenemos, no la, digamos, la obligación en sentido kantiano, como un deber que yo mismo me impongo para el beneficio no solamente individual, sino colectivo, ya, de mi comunidad. tenemos el deber de participar y gestionar de que aquellas políticas que se están generando nos permitan, primero que se lleven a buen término y que sean las adecuadas. Entonces, con empoderar a la población, para retomar, lo que quiero decir es que nos enseñarlos que cada uno de los miembros de la comunidad somos actores importantes en la transformación de la misma. No podemos delegar, no podemos partir de esa concesión heterónoma de que otros piensan por nosotros, sino que está en nosotros también pensar por sí mismo para ejercer grandes transformaciones. Entonces, pienso que ese también es un aspecto muy importante al momento de educar para la paz. Dentro de ese aspecto, cuando ya se adquiere ese rango de autonomía, entonces podemos darnos cuenta que el grado de autonomía implica también la tolerancia hacia las distintas formas de pensar un hecho, porque hay que tener en cuenta que un hecho no se aborda o no tiene una sola visión, sino que tiene diferentes tipos de interpretaciones, las cuales si comenzamos a comprenderlas entre sí, nos dan un complemento, y sin embargo, aunque nos dé un complemento, no quiere decir que hemos abordado totalmente la realidad. Entonces, el ser tolerantes con el otro nos implica también el hecho de poder reconocer al otro como alguien que también puede ejercer pequeños cambios en la sociedad y en nuestras vidas como tal. Es decir, nosotros podemos aprender del otro. A veces creo que en este mundo tan vertiginoso a veces se olvida eso, reconocer que el otro nos complementa en nuestra opción de vida. Entonces, esos son mecanismos que creo que poco a poco, en la medida en que son practicados, y entender que el cambio no va a ser de la noche a la mañana, sino que es un proceso de desarrollo, que incluso aunque cuando ya creamos que estamos en un nivel óptimo, siempre van a haber posibilidades o alternativas de estar mucho más adelantados en materia social. Entonces, básicamente creo que, como para dejar ahí puntualizar, creo que esas serían como unas claves que permitirían que se den esos procesos de educación en torno y generar una cultura participativa y que sobre todo premie el valor de la paz.
Artefacto bloqueado. Un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto bloqueado.
Ok, profesor, muchísimas gracias por su intervención el día de hoy. Ha sido muy valiosa para nuestro análisis.
Bueno, les agradezco a todos por la invitación nuevamente y espero compartir con ustedes nuevamente en este espacio.
Muchas gracias.
Hacemos una pausa y los invitamos a escuchar la pista de la película.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Cápsula Soundtrack.
Bueno, retomando nuestro análisis sobre la película, me quedé pensando, Cristian, en cuánto daño y angustia tuvieron que vivir los judíos durante el Holocausto, y su vestimenta de reclusión era justamente una pijama de rayas.
Sí, bastante interesante esto, porque lo que me parece frustrante también es que no apareciera un gobernante con otra postura a defender a los judíos como seres humanos que eran, y que durará esta masacre un año aproximadamente hasta que otros países hicieron justicia.
El niño con el pijama de rayas tuvo lugar en Budapest, Hungría. Contó con la producción de David Heyman, conocido también como productor de toda la serie de películas de Harry Potter. Un dato curioso.
Agenda Cultural Soundtrack.
Ya tenemos en cartelera una nueva muestra al talento fílmico de nuestro país, esta vez con la película Oscure Animal, la cual trata de una historia de un viaje desde la selva a la ciudad de tres mujeres que deben escapar del acoso de la guerra rural colombiana, género drama, dirigida por Felipe Guerrero.
Preparados, porque hoy tenemos una sección súper cargada de curiosidades referentes precisamente a la película El niño con el pijama de rayas. Esta producción, que como ya lo hemos dicho, es una novela correspondiente al género de drama del 2006 del autor irlandés John Boyne, la cual ha sido traducido en más de 30 idiomas, y para eso hemos preparado un top 10 de curiosidades. Escuchémoslo.
Top número 10.
En la escena en la que los niños son vistos al lado de muchos adultos sin ropa, el cineasta dijo que tenía más abogados que otra cosa entre los bastidores, pero todas las obligaciones legales fueron cumplidas para su realización.
Top número 9.
En la película nunca se menciona que el campo de concentración sea Auschwitz, sin embargo, es el único que tenía 4 crematorios durante la época nazi, por lo que se supone que el de la película es este.
Top número 8.
Vera Farmiga, la madre de Bruno, lleva la alianza, o sea su anillo de matrimonio, en la mano derecha, que actualmente no es lo común. Sin embargo, era correcto en la Alemania de los años 40, por lo que es un detalle muy acertado.
Top número 7.
El padre de Bruno está basado en un encargado del campo de concentración real, Rudolf Hess, pues comparte con él detalles como la relación con su mujer durante la película, el cargo militar y el comportamiento de sus hijos.
Top número 6.
Rupert Friend, el soldado nazi violento que aparece en la película, estuvo a punto de no coger el papel por la violencia y crudeza del personaje. De hecho, el actor decía que el personaje le asustaba y al final de varias escenas se sentía tan mal que tenía que tomar un descanso.
Top número 5.
En la película, Bruno tiene 8 años, mientras que en el libro tiene 9 años.
Top número 4.
Vera Farmiga es la única actriz americana de la película.
Top número 3.
Cuando el protagonista regresa de la visita que le hace a Shmuel, entra en casa y cierra la puerta, pero cuando su madre llega, la cámara muestra la puerta abierta.
Top número 2.
A pesar de que los padres del protagonista tienen sus propios nombres, Ralph y Elsa, ellos aparecen en la película como mamá y papá para reforzar el punto de vista de la obra, que está totalmente ligado al niño.
Top número 1.
Todos los miembros del equipo de producción que hay detrás de El niño con el pijama de rayas tenían muy claro que estaban rodando una historia de ficción y no un documental. Sin embargo, como el guion es histórico, todos fueron muy meticulosos a la hora de respetar el contexto en el que se desarrolla.
Y así terminamos esta sección, continuamos en Soundtrack. Bueno, amigos y amigas, estamos llegando casi al final de nuestro programa.
Creo que hoy aprendimos mucho sobre el film, el cual nos deja un mensaje de amistad, comprensión y sobre todo la importancia del respeto a las diferencias.
Sí, queridos oyentes, y creo que es importante tener claro que el cine es una forma de expresarse, de contar lo que se quiere, de mostrar la realidad de otra manera. En este caso, los dos niños lograron llegar a nuestros corazones por su cariño, respeto y afecto.
Bueno, y para despedirnos, los dejamos con la canción de la película El niño con el pijama de rayas. Bueno, así terminamos nuestro programa el día de hoy. Gracias por acompañarnos y estaremos en una próxima oportunidad. Thank you.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.